Primera noche en dependencias policiales para el sicario que intentó asesinar a Alejo Vidal Cuadras en Madrid. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La policía holandesa, gracias a la información facilitada por la Policía Nacional, ha conseguido detener al sicario que el pasado 9 de noviembre disparó contra el expolítico español. El sicario se encontraba en Países Bajos y, según afirman medios franceses, estaba preparando una nueva acción de carácter político. Hablamos de un francés de origen marroquí y ahora mismo se busca a un séptimo participante en esta trama. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Maño.
Falta por echar el guante a un marroquí y presunto coordinador de la trama sobre el terreno. Pudo huir a Marruecos el día antes de los hechos. La caída ahora del sicario Merref Ayari, 37 años, cuando preparaba un nuevo ataque en Países Bajos, es determinante. Hace mes y medio fue detenida también en ese país una mujer, financiadora y partícipe en el crimen. Este nuevo arresto viene a ratificar lo que ya les adelantábamos. El atentado fue ejecutado por delincuentes adscritos a la Mocromafia, la poderosa organización criminal de origen marroquí, asentada originaria en Países Bajos, y todo financiado por Irán, a donde señaló la propia víctima nada más recibir el disparo. Aquel pistolero, ahora detenido, fue ayudado en Madrid por un español, Nayara Gómez, ahora en prisión. El joven que facilitó la moto y la pareja de Nayara están en libertad con cargos. Otro implicado, un venezolano, está preso en Colombia. La Comisaría General de Información completa así las piezas del puzzle.
Pedro Sánchez se asegura sacar adelante este jueves en el Congreso de los Diputados dos decretos al estar centrados en medidas sociales o destinadas a los jóvenes. El gobierno intenta ahorrarse de esta manera la imagen de debilidad perdiendo votaciones, dos de ellas muy sonoras en las últimas semanas. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha tomado nota a fuerza de golpes con la legislatura al ralentí y su mayoría en el aire. Ha decidido llevar al menos este jueves al Pleno para su convalidación dos decretos difíciles de rechazar para una mayoría de grupos parlamentarios. Y esas iniciativas del Ejecutivo son, por un lado, la transposición de una directiva europea con medidas urgentes relativas a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores. Del otro, el programa verano para que jóvenes de 18 a 30 años viajen en tren y autobús, beneficiándose de descuentos entre un 50 y 90% en los billetes. PSOE y Sumar parecen imponerse llevar a priori propuestas con votos necesarios para ser aprobadas en la Cámara Baja. Los socialistas están decididos a negar las denuncias sobre su debilidad. Ya hubieron de retirar semanas atrás la ley del suelo para ahorrarse sufrir nuevos batacazos, aunque en ocasiones tales extremos son imprevisibles y requieren de duras negociaciones.
La Guardia Civil busca la cabeza de la mujer presuntamente decapitada por su marido en Soto del Real, en Madrid. Los cadáveres de la pareja fueron encontrados en su casa. Todo apunta a que primero él la mató de un disparo, la decapitó y más tarde acabó suicidándose. Estaban en trámites de separación, pero no constaban denuncias previas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sigue coleando la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la reforma de la ley del aborto, norma que ahora permite abortar sin consentimiento paterno a chicas de 16 y 17 años y que elimina también, por cierto, la obligación de informar a las mujeres sobre las secuelas a las que se enfrentan. Un fallo que ha cuestionado aquí en COPE el presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja.
Es simplemente la confirmación que el Tribunal Constitucional es esencialmente un instrumento en manos del gobierno, de la política del gobierno, en el intento de reemplazo de una sociedad por otro. Ni les importa la vida, ni son conscientes del disparate que, en mi opinión, con esta sentencia llevan a efecto.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y así hemos llegado a las 4 de la mañana. Doy ya los buenos días porque cambiamos el registro. Llevábamos dando las buenas noches desde la 1:30 de la mañana, pero ahora hay mucha gente, muchísima, que se está levantando para ir a trabajar. Doy la bienvenida a todos ellos. Comenzamos la cuarta hora de Poniendo las Calles y luego con una pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo dirías que existe el vino? Esta es una pregunta del Mundial de Poniendo las Calles, ¿no?, que hace Manu Pérez. Es complicado. Hasta hace unos días, el registro más antiguo que teníamos era una botella que se había descubierto en 1867 en la ciudad alemana de Speyer. La fecha de la botella, siglo IV después de Cristo. Pero ahora la respuesta ha cambiado y la solución la tenemos además bastante cerca, concretamente en Carmona, provincia de Sevilla. Allí han descubierto un vino blanco que tiene 2.000 años de historia. José Rafael Ruiz es el catedrático que ha encabezado la investigación y que nos lo contaba en COPE.
Realmente es algo sorprendente, ¿no? El por qué se ha conservado, bueno, pues tuvo que ser por un cúmulo de circunstancias que hicieron que esa urna, que era de cristal, su tapadera estaba invertida para que pudiese meterse dentro de una funda de plomo que la protegía. Bueno, pues de alguna forma consiguió un sellado tan hermético que consiguió que no se evaporase ese líquido.
4 litros es la cantidad de vino que se ha encontrado en la urna, pero no ha aparecido solo. Sumergido en el líquido estaban los huesos de un hombre de 45 años. Junto a ellos se conservan 8 nichos, 6 de ellos con urnas. El yacimiento data de la época romana, concretamente del siglo I después de Cristo, un tiempo en el que la importancia simbólica que tenía el vino pues era muy grande, tanto que estaba presente incluso en los rituales funerarios.
En los hechos científicos, bueno, pues buscamos la presencia de uno de los polifenoles que proviene de la descomposición de otros polifenoles que tienen los vinos tintos y que en este caso no aparece, que es el ácido siríngico. Por lo cual, eso, en otros residuos de vinos arqueológicos que se han estudiado, al no aparecer ese ácido, consideran que el vino era blanco.
Las pruebas que se le han realizado no han sido pocas. Pruebas de pH, materias orgánicas, sales minerales. En todas detectaron elementos que existen en el vino como los conocemos actualmente. Y se llegaron a comparar con los caldos actuales de Montilla Moriles, Jerez y Sanlúcar. Pero la clave para identificar que estamos hablando de vino, tal y como lo entendemos en la actualidad, ha sido, sin lugar a dudas, los polifenoles de los que nos hablaba el experto, unos biomarcadores presentes en los caldos actuales. Los expertos tenían constancia de este yacimiento desde el año 2019, cuando la rehabilitación de una casa dejó a la luz pues este mausoleo. Ahora, 5 años después, se ha podido encontrar por casualidad y en España el vino más antiguo del mundo del que se tiene constancia hasta la fecha. Suma duración, nada más y nada menos, que 2.000 años. Menudo historión. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A mí me parece de justicia divina, no podía ser de otra manera. El vino más antiguo del mundo tenía que estar aquí, en España, donde probablemente hacemos los mejores caldos, aunque en algunas ocasiones la fama se la han llevado otros. Así hemos arrancado con el vino más antiguo del mundo esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en la madrugada del jueves. Es 20 de junio del año 2024. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, sí, pero avancemos. ¿Qué tenemos hasta las 5? Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues en la próxima hora vamos a hablar de un estudio científico que nos recuerda que comer en familia favorece, entre otros ámbitos, al académico. Así que los estudiantes, muy atentos. Y además, en el Pasan Cositas me voy a tomar una revancha personal, Bea.
A ver.
Porque si el otro día contaste que había un restaurante en el que no dejaban entrar a personas por debajo de 30 o 35 años...
Es que no hay quien nos aguante.
Sí, pues mira, hoy te traigo un gimnasio en el que pasa algo parecido, pero todo lo contrario, y es que no dejan entrar a mujeres mayores de 30 años.
Eso es discriminación.
Sí, claro, venga, hombre, ya. ¿Sabes
lo
cómo?
Otro es salud mental.
Dicen que sois mujeres maduras, dice.
Hombre, yo un poco madura estoy ya, desde sí, luego. No, ya. Eso no le voy a poner claro, pega a la definición, pero de hecho no me preocupa, una mujer madura es algo muy interesante.
Pero con 30 años... ¿Ya se puede considerar?
Con 30 años, con 30
años. Ahí, ¿no?
Con 30. Yo ahora me considero una jovenzuela, pero hay una maduración. A los 30 también, a los 35.
Tú estás joven.
A los 20, desde luego que no. Pero ¿por qué no nos dejan ir al gimnasio?
Pues luego te cuento.
Pues es buenísimo. Ahora todos los expertos dicen que lo que tenemos que hacer todas las cuarentonas y cincuentonas...
Tú estás yendo, ¿no?
...es ir a ponernos fuertes. Efectivamente, hacer ejercicios de fuerza, recomendados por el médico.
Bueno, en unas horas vas.
En unas horas voy. Hoy es jueves, me toca gimnasio.
¿Qué te toca? ¿Lo sabes?
No sé lo que me toca.
En el día, ¿no?
Sergio lo que quiere es acabar con mi vida, pero yo le quiero mucho. Bueno, vamos a conocer hasta ahora también la información del tiempo para este jueves.
Pues vamos con ello. El tiempo va a seguir siendo inestable con una bajada de las temperaturas en algunas zonas del noreste, como Zaragoza, incluso de 7 u 8 grados. La Dana continúa afectando a casi toda España con aviso amarillo activado en gran parte del territorio español, y en Aragón estará incluso activado el aviso naranja por granizo a partir del mediodía. Tiempo totalmente anómalo para estar a solo un día de entrar oficialmente en el verano. Además, la resaca esa de la que hablábamos ayer, que se daba en Menorca, esa subida de la marea de entre 10 y 20 centímetros, pues seguirá afectando a la isla hasta primera hora de la mañana. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen bajando, aunque las mínimas se mantendrán en 9 y 10 grados en Burgos, Granada y Segovia, y las máximas sí que van a descender un poco más, con picos de 28 en Sevilla, Málaga y Castellón, 30 en Alicante y Valencia y 32 en Murcia. Bea.
Perfecto, me parece ideal la temperatura que nos acabas de contar. Arranca el verano en nada y ya se empieza a notar. Y ahora también vamos a recordar, bueno, vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605, notas de voz en la que dejan su placa.
Hola, un saludo a todos, un saludo desde Nueva Zelanda, concretamente desde Auckland. Mi nombre es Daniel y soy de Javia, un pueblo de Alicante. Nada, solo quería mandar un saludo al Pulpo y a todos los oyentes, a toda la dirección de eso. Me encuentro aquí en Nueva Zelanda trabajando y gracias al cambio de horario puedo escucharos con gran frecuencia. Y nada, gracias por todo el contenido e información que transmitís y todos los temas interesantes a los que habláis cada día. Un saludo.
Buenas noches al mejor programa de la COPE, Poniendo las Calles, El Pulpo. El Pulpo y Beatriz. Os mando un saludo desde Alicante. Este programa es fenomenal. Es muy, muy, muy acompañado. Muy bueno. Bueno, soy un ponedor.
Ponedor de que llevo yendo más de 2 meses, que nunca os había oído, pero como trabajo de noche me encanta vuestro programa. Soy vigilante de seguridad por la noche y me hace mucha compañía toda la noche, porque a veces se me hace muy larga. Bueno, me divierto mucho con vosotros, siempre habléis de temas interesantes y mucho coinciden con cosas que yo conozco, he pasado y se me pasan las noches volando. Bueno, vamos ponedores, vamos, buenas noches a todos.
Muchas gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, decía un ponedor, que acompañéis mucho, pues esa es la principal función, el principal objetivo desde el principio, desde que arrancamos en septiembre de 2015 Poniendo las Calles, acompañar a los ponedores de calles. 662-942-605. Si tú quieres escucharte en este tren de voces como ellos, pues nada, ahí nos tienes que dejar tu nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way. In my youth, like a ship without an anchor, like a slave.
some they don't, and some you just can't tell. There's some they will and some they won't, and some it's just as well.
Mañana ya poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes que en nuestro Facebook hoy nos están dejando los ponedores, hablando de un tema delicado, el de la inmigración. Yo tengo a Isabel Navos aquí, que nos cuenta que ya tiene 3 tíos que se fueron a Argentina. Dice, con 2 hijos pequeños cada uno, allí empezaron sin nada, llegaron a vivir muy bien. Mis primos siguen todavía allí, pero sus hijos, algunos, han vuelto a España, emigraron a España. Ya ves, de ser un país rico, pues los malos políticos lo han hecho pobre. Yo tengo el caso de una amiga venezolana. Uh-huh. Yo tengo un tío abuelo que fue a Venezuela en los años 60. Sí. Allí hizo fortuna y de hecho vivieron muy bien. Y tengo ahora una amiga venezolana que es al revés.
Claro.
Hace 6 años tuvo que venir a España porque era imposible la vida en Venezuela. Ella de vivir muy bien allí con su familia ha tenido que venir ella primero y luego se ha traído al resto de sus familiares porque allí les iban a matar de hambre. Es increíble, ¿no? Las situaciones y la vida, cómo te lleva, cómo cambia.
Pues sí, Bea, también nos cuenta Hortensia, en mi familia algunos se tuvieron que ir también, mira, a Argentina, si conozco algún refugiado, y más por los hijos que veo en el instituto que no entienden nuestra lengua. Yo creo que se les puede ayudar consiguiendo que se integren en nuestra sociedad y que tengan un trabajo para subsistir. También Orlando dice, buenas noches, ponedores, mis abuelos en su momento se tuvieron que marchar a Cuba. Uh-huh. Dice que por los años 50 más o menos se tuvieron que marchar. También Valeriano, no conozco a nadie así, pero la verdad es que es una lástima todo el tema de la inmigración y de los refugiados. También dicen, pues conozco a gente que vive aquí, que es de fuera de España, pero es gente que trabaja en el pueblo y es todo normal.
Claro.
¿Y por qué no iba a ser normal, dicen? Y también José María dice, pues sí, sí que conozco a alguien que haya tenido que irse de España. Mi hermano mayor lleva ya 19 años en Suiza. Trabajando 19 años en Suiza.
En otro
Suiza,
país, porque claro, ha visto que aquí no tenía la oportunidad que quería.
Uh-huh. Silvia también nos saluda. El tema de hoy es un tanto peliagudo, porque según opines te llamarán tal o cual. Familiares míos tuvieron que emigrar. El lugar escogido fue Cuba, a donde iban muchos canarios era Venezuela. Tal es así que aquí la llamábamos la octava isla. Muchos regresaron muy bien económicamente. Tenías que ir legalmente, claro, porque si no, a la cárcel. La inmigración en Canarias ahora se ha convertido en un problema por sus limitaciones geográficas y sin los recursos necesarios se hace mucho más complicado.
Eso es, y que a veces están
todos
allí abandonados. Es que es necesario que se intervenga porque lo que es la Canarias en sí no puede asumir todo ese flujo migratorio. Y entonces el problema es que no se recibe la ayuda necesaria por parte del resto de países europeos que miran hacia otro lado, porque si no la presión migratoria sería diferente y también la opinión de mucha gente sería distinta, es lo normal. Bueno, 4 y 21 de la mañana, además de nuestro Facebook, ya sabes, tienes también nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-635, donde si quieres puedes darnos tu opinión. Y ahora vamos a recordar en esta hora otro de los grandes momentos que hemos vivido a lo largo de esta temporada aquí en Poniendo las Calles. Lo escuchamos.
Mira, yo tengo la certeza de que has escuchado que es recomendable alimentarse bien, con una buena comida, sentado adecuadamente y mucho mejor si es en buena compañía. Pero claro, ahora vamos a dar un paso más en este tipo de actividad. Me refiero a las comidas. Y concretamente en esas comidas o cenas que se hacen en casa, con la familia, en el día a día. Y lo primero que tenemos que confirmar es que cuesta cada vez más reunir a los niños y adolescentes en la mesa. Claro, aquí en la cadena COPE, Luca, por ejemplo, nos ha contado cómo en su casa se ha convertido en prácticamente misión imposible.
Que con los adolescentes hay que esforzarse un poco más por intentar hacerlo todo más agradable y un momento placentero, porque si no, por ellos, su plan idílico sería llevarse el plato al cuarto y cenar en la cama. Y si a eso añadimos que los padres también pueden haber tenido un mal día o estar cansados o lo que sea, pues entonces también lo más cómodo y más fácil es cada uno hacerse una bandeja y cenar mientras unos ven Instagram, otros la serie y cada uno a su aire. Esa es la tendencia, en mi casa por lo menos.
Esa es la realidad en muchos de los hogares de nuestro país. Y es una pena, la verdad, porque resulta que estas reuniones son tan buenas y recomendables que hasta mejoran el rendimiento de los chicos en matemáticas. Por ejemplo, vamos a hablar de esta relación tan poco conocida con Ismael Sanz. Es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ha publicado un estudio basado en los datos del último informe PISA, la evaluación internacional de la OCDE a los alumnos de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Y claro, ¿en qué se ha fijado este profesor? En que comer o cenar de manera regular en familia mejora los resultados de matemáticas en esta prueba de PISA. Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches y sobre todo gracias por atendernos a estas horas.
Hola, bien, muy bien. Encantado de participar en Poniendo las Calles.
Muchísimas gracias. Hay un montón de gente que te está escuchando con mucha atención. Porque, claro, dicho así, suena algo extraño en esto que acabo de comentar. Ismael, ¿cuál es la relación que se establece entre el hecho de comer o cenar en familia y las matemáticas? ¿En qué ha reparado?
Sí, es efectivamente una entrada a un trabajo que realiza para la Fundación de las Casas de Ahorro. Y lo que muestra, basándose en los últimos datos de PISA, los publicados en diciembre, y aprovechando también un análisis de la propia OCDE, el organismo internacional responsable de PISA, bueno, pues esa correlación, asociación que hay entre que hay una comida principal al día en familia, es decir, que los estudiantes de 15 años, que son los que hacen PISA, pues tengan una comida al día, principalmente la cena en los días laborales o las comidas durante los fines de semana, con su madre, su padre, con algún miembro de la familia, y los resultados académicos, en particular en matemáticas, que son los que se evaluaron en PISA, sobre todo, digamos, el área que recibió más atención en PISA 2022. Y efectivamente lo que se encuentra es que aquellos estudiantes que realizan una comida principal a la semana, al día, o varias a la semana, bueno, pues con su madre, su padre, algún miembro de la familia, pues tienen 44 puntos más. Claro. En España que aquellos otros estudiantes que no realizan esa comida principal en familia. Y además, esta asociación se encuentra incluso después de controlar por el nivel socioeconómico de las familias, es decir, que no tiene que ver con los recursos económicos, culturales del hogar, sino que tiene que ver con el hecho de, bueno, pues de que esos estudiantes sientan el apoyo familiar. Y es muy interesante en particular encontrar que esa asociación también es muy importante, esa asociación entre el apoyo familiar y los resultados en matemáticas en las pruebas de PISA, con el hecho de que algún miembro de la familia se interese por qué ha pasado durante el día en el instituto, en el colegio, y le pregunte al estudiante, bueno, pues cómo le va, cómo le va con los amigos, con los compañeros, qué ha comido ese día, qué tal en el recreo, qué tal con los profesores y también, por supuesto, qué tal van los deberes, si tiene exámenes y cómo van los estudios.
Claro, para que nos quede claro, Ismael, hay un tanto por ciento de los chicos y chicas de 15 años en los que se ha comprobado que es beneficioso esta práctica de comer o cenar con sus padres, pero concretamente en las matemáticas. Esto me llama mucho la atención.
Sí, se centra en matemáticas porque PISA, que es de donde salen los datos de donde con los que se ha hecho el estudio, cada tres años evalúa un área en particular. Es decir, siempre se hace un examen en PISA cada tres años a los estudiantes de 15 años de 81 países del mundo, entre ellos España, y se evalúa matemáticas, lectura y ciencias. En 2022, que son los resultados, PISA 2022, que fueron los resultados que se hicieron públicos en diciembre de 2023, es decir, hace mes y medio, el área central fue matemáticas, es decir, se le dio más peso a al examen de matemáticas, al igual que dentro de tres años se le va a dar más prioridad a ciencias y dentro de seis años a lectura. Es decir, es con carácter rotatorio entre matemáticas, lectura y ciencias. Entonces, en 2022, PISA se centró en matemáticas, por eso la asociación, la correlación, se ha estimado, se ha analizado entre el apoyo familiar y los resultados en matemáticas. Se comprueba que esa diferencia de 44 puntos, que es una diferencia significativa, y para que la gente pueda entenderlo, es prácticamente lo que se aprende en un curso escolar. Es decir, estamos hablando que aquellas estudiantes que reciben y sienten ese apoyo familiar, ese interés por parte de su familia, como les va en el centro educativo, no solo en lo académico, que también, sino también en el ámbito social, pues tienen 44 puntos más que aquellos que no sienten ese apoyo familiar, que es, como digo, el equivalente prácticamente que se aprende en un curso escolar en matemáticas.
Claro, estos datos son de nuestros chicos, es decir, de los adolescentes españoles. Ahora mismo, ¿cómo estamos en relación a otros países que están participando en este informe?
Pues estamos bien, en este ámbito estamos bien. De hecho, el índice de apoyo familiar que calcula la OCDE con varias preguntas en el examen de PISA, más de esa parte que decía de matemáticas, también un poco lectura y ciencias en 2022, por cierto, matemáticas en esta última edición, se incluye un cuestionario a los estudiantes, 37.000 en el caso de España, que es una muestra muy representativa, en que se le hacen 10 preguntas en cuanto al apoyo familiar. Luego también hay otras preguntas, pero en el ámbito del apoyo familiar hay 10 preguntas, entre ellas, esa que decíamos, de si hay comida familiar, una comida con algún miembro de la familia durante varios días a la semana o todos los días una vez al día al menos. También se les pregunta si los miembros de la familia le preguntan si interesan por cómo le ha ido en el centro educativo, si tienen un problema de bullying, si les insisten de la importancia de sacar buenas notas, si les comentan lo relevante que es continuar los estudios cuando finalicen cuarto de la ESO, porque son estudiantes que tienen 15 años en ese momento. Y, por lo tanto, lo que sí que se comprueba es que, en este caso, España se encuentra bien. Los estudiantes españoles tienen más apoyo familiar que en otros países. Estamos por encima de la media de la OCDE. En torno al 90%, por ejemplo, de los estudiantes españoles de 15 años tiene varias comidas principales a lo largo de la semana en familia, cuando ese porcentaje en el caso de la OCDE está en el 87%, es decir, son 3 puntos porcentuales más. Y en general, en todas las preguntas, los estudiantes españoles sienten que tienen más apoyo que los de la OCDE. Por lo tanto, en este ámbito estamos bien. Y quizá eso compensa otros ámbitos en los que estamos peor, ¿no? Es decir, el hecho de que los estudiantes españoles de 15 años sientan más apoyo familiar, compensa que en otros aspectos los estudiantes españoles tienen peores resultados. Por ejemplo, los alumnos y alumnas españoles de 15 años muestran y revelan que tienen una mayor ansiedad hacia las matemáticas que el conjunto de la OCDE, que además eso tiene un efecto de retroalimentación, porque el hecho de que los alumnos y alumnas españoles de 15 años sientan mayor ansiedad hacia las matemáticas influyen también en que al final tengan peores resultados. Porque, si te enfrentas a una materia con ansiedad, con miedo, pensando que se te va a dar mal, pues al final eso te afecta negativamente a los resultados que tienes en esa asignatura. Y, digamos a ese respecto que el apoyo familiar que sienten los estudiantes españoles, que es algo mayor que el que sienten los estudiantes de la OCDE, compensa otros ámbitos como el hecho, por ejemplo, de que tengan muestren mayor ansiedad hacia las matemáticas nuestros alumnos que los de la OCDE.
Hombre, no deja de ser un dato bastante bueno y se sacan muchas conclusiones positivas y está muy bien. Por ejemplo, se me ocurre la primera, que los chicos reciben como una atención mínima que en otros países pues no se está dando. Con 15 años, desde luego que ya podemos pensar que ya van siendo independientes y no necesitan ciertos cuidados, pero claro, comprobamos que valoran ese diálogo con sus padres y esto nos viene a todos muy bien.
Sí, al fin y al cabo tienen 15 años y yo creo que ellos los estudiantes necesitan verla, pues, bueno, pues que digamos que hay interés en la casa, ¿no? Por lo que les ocurre, por cómo van sus estudios, por los amigos que tienen. De hecho, en esta edición no, pero en otras ediciones de PISA, la OCDE preguntaba a las madres y padres de los estudiantes cuántos nombres de amigos de su hijo y su hija conocían, ¿no? Y mostraba que había una correlación positiva en cuanto a los madres, padres conocían 5 o más nombres de amigos del colegio, del instituto, de su hijo, su hija, y los resultados académicos, ¿no? Es decir, que cuando un estudiante siente que su madre, su padre, algún miembro de la familia, conoce a sus amigos en el colegio, está interesado, le pregunta qué has comido hoy, aunque a veces la respuesta no siempre es la que esperamos, ¿no? Algunas veces tampoco les apetece mucho comentarlo, hay días en los que tienen más ganas de hablar que otros, pero que sientan ese interés, ¿no? ¿Qué tal con tus amigos? ¿A qué has jugado hoy? ¿Qué has hecho en el patio? ¿Qué tal con los profesores? ¿Te gusta? ¿Qué asignatura te gusta más? ¿Con qué, materia te sientes más interesado? Cuando tienes los exámenes, cómo van los deberes, pero desde una perspectiva, digamos, de hablar, de comentar en la familia, pues por ejemplo en una cena, también por supuesto en la madre, el padre, comentar cómo les va a ellos en el trabajo, es decir, que se pongan en común cómo le han ido a todos los miembros de la familia, eso es positivo, porque lo que se encuentra en el trabajo es que si ese interés es solo por las notas, entonces la correlación es menos positiva, es decir, hay una de las 10 preguntas que decía antes que hace la OCDE a los estudiantes es si tus padres te animan a sacar buenas notas o digamos que preguntas si interesas específicamente sobre las notas, y ahí la correlación es menos positiva con los resultados. De hecho, incluso hay una pregunta que tiene una asociación negativa, y es si tu madre y tu padre te insisten en la importancia de continuar los estudios cuando finalices cuarto de la ESO. Uh-huh. Para que puedas continuar o bien en bachillerato o en FP de grado medio, claro. Ahí hay una asociación negativa, pero eso se explica porque muy probablemente, como la propia OCDE concluye, qué familias insisten a sus hijos o hijas en que continúen estudiando cuando terminan cuarto de la ESO, pues aquellos, claro, que estén preocupados con la posibilidad de que quizá su hijo o su hija puedan abandonar los estudios al finalizar cuarto de la ESO. Uh-huh. En otros hogares, cuando el estudiante va bien, es algo que ni siquiera está encima, es un tema que ni siquiera está encima de la mesa, ni siquiera se pregunta ni se pone en duda, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, tengo una hija de 14 años, vamos, damos por hecho mi mujer, ella y yo, que va a continuar al finalizar cuarto la ESO, y por lo tanto es algo en la que no insistes, ¿no? Pero el resto de aspectos, en conjunto, lo que se muestra es que si hay ese interés, pero en conjunto, de todos los aspectos que pasan en el centro educativo, si se le pregunta a tu hijo o tu hija cómo le va en el instituto, en el colegio, académicamente, pero también socialmente, pues eso al final repercute positivamente, se correlaciona positivamente con los resultados académicos del hijo o de la hija, que siente que hay un apoyo familiar y que siente que hay interés y que importa las cosas que le pasan en el instituto y en el colegio.
Claro, además que dentro de este tipo de conclusiones sociológicas me fijo también en la importancia que damos a la familia, que yo creo que eso es fundamental, cosa que, por ejemplo, que en otras culturas como que no es tan evidente.
Sí, hay países que, por ejemplo, Japón, que es uno de los países donde tiene menos apoyo familiar, ¿no? Donde los estudiantes muestran que hay menos apoyo familiar. Es verdad que Japón tiene buenos resultados, pero también por otros aspectos, ¿no? No por el ámbito, digamos, de apoyo familiar. Aquí en España, efectivamente, seguimos teniendo un entendimiento, digamos, familiar, que es más elevado en el conjunto de la OCDE, pues ese hecho de que hay una comida principal varios días a la semana en conjunto con los miembros de la familia, que cada uno cuente cómo le ha ido el día. Pues eso es muy positivo, y efectivamente, de hecho, se ve aquí dentro de España, las comunidades autónomas con mejores resultados son en donde más apoyo familiar sienten los estudiantes. Por ejemplo, Castilla y León, Madrid, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria, son las comunidades autónomas que tienen mejores resultados en PISA en matemáticas, y también aquellas en donde los estudiantes muestran que tienen un mayor apoyo familiar, en el sentido de que, pues, esa comida principal varias veces a la semana juntos, que se les pregunta qué tal en el instituto, en el colegio, en fin, que hay un interés por cómo les ha ido cada día, y eso al final, bueno, pues te sientes más arropado, ¿no? Los docentes se sienten que importan todo, en todo el ámbito, en las calificaciones, pero también que están contentos, si van bien al instituto, si van pueden hacer amigos en su colegio, en su instituto de forma fácil, se lo pasan bien, y eso al final, bueno, pues hace que encaren los estudios pues mucho más seguros de sí mismos, con mucha más confianza.
Hombre, se me ocurre, y ya vamos mal de tiempo, se me ocurre en otro efecto que se deriva de este estudio, Ismael, y a otro título particular, y es lo relativo a nuestra dieta, a nuestra manera de comer. Resulta que el hecho de sentarnos en una mesa para comer o cenar y no hacerlo de pie, apresuradamente, esto funciona y muy bien. Que se haga a una hora durante varios días de la semana y con los miembros de la familia donde coinciden, es genial, porque al fin de cuentas, el tema de una dieta equilibrada, me imagino que a la gente le interesa. ¿Qué opinas tú, Ismael?
Bueno, esta parte, digamos, no, en el estudio no se toca tanto, pero efectivamente puede haber una relación con ese aspecto, ¿no? El hecho de que cuando haces una comida principal en familia, pues suele ser sentado con una comida elaborada en ese sentido, en fin, casera en algunos casos, o al menos, bueno, pues te da la posibilidad de comer más tranquilamente, sentado, reposado. No suele ser siempre, a veces sí, pero a lo mejor tienes que hacer alguna pizza y que también sirve para la reunión de la familia, pero bueno, en digamos que es más equilibrado en el sentido que en más días que hay algo de elaboración, digamos, por parte de la familia, y por lo tanto eso también es positivo, ¿no? O sea, reposar, sentarse todos juntos, comentar cada uno cómo le ha ido en el día y que la comida sea un poco más reposada. Probablemente eso también influye desde luego, pero no es un ámbito que se toque en el estudio.
Genial. Efectivamente, pues Ismael, no hay tiempo para más, hay que actualizar la información. Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha publicado un estudio basado en los últimos datos del informe PISA, en el que relaciona estas comidas o cenas en familia con los resultados en matemáticas. Total, nada. Ismael, muchas gracias por habernos acompañado y ayudado a poner las calles en este lunes.
Encantado.
Un abrazote, que tengas una buena jornada.
Sueño roto, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata, carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, canta valiente con piel de tigre, hijo de rayo de luna llena. Sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego libera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por un boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, reza tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Se burla del miedo. La sal-
amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol de mi noche se espera. Se dejó el corazón en Madrid que supiera de mí. Se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol de mi noche se espera. Se dejó el corazón en Madrid que supiera de mí. Como llora Chabela.
4:41 de la mañana, poniendo las calles, escuchando Los Secretos, esta versión de Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Preciosa canción que hoy nos acompaña en esta madrugada en la que estamos hablando con los ponedores en Facebook sobre el drama de la inmigración. Manu, ¿qué cuentan?
Pues mira, nos cuenta José Ramón. Mis tíos trabajaron casi toda su vida en Francia. Se marchaban ya con su contrato y estaban 9 meses en Francia y 3 en España. Dice que el problema de los refugiados es muy serio. La vida está, bueno, fastidiada porque los políticos emplean muy mal nuestros impuestos y gestionan muy mal el dinero que entra de Europa. Y es que no tenemos centros lo suficientemente grandes, está todo masificado y buscar un futuro aquí a estas personas
es un problema.
Pues no está de la manera que debería estar enfocada. Esto es así. También nos comenta Ana María. Bueno, sí, conozco gente, la mayoría con trabajo, y si no fuera por ella, el trabajo del campo no saldría. Mi padre fue a Francia a trabajar, pero siempre con contrato, y es que hay que regular esos contratos.
Eso
y esas
nos
personas.
Lo han dicho muchos agricultores cuando han entrado a hablar con nosotros, que ahora mismo habría momentos, durante la vendimia, por ejemplo, que ese trabajo no saldría porque los españoles no quieren trabajar el campo. Y ese es el problema, que al final terminan haciendo ese trabajo inmigrantes, pero algunos no son, no tienen papeles, con lo cual no se les puede hacer un contrato, están de forma ilegal. Es todo algo que no funciona bien.
No funciona, y la regulación es clave para que esto se solucione de alguna manera, ¿no? No igual de forma total, pero sí para solucionar ciertos casos que son muy graves, Bea.
Pues sí, la verdad es que es una pena el drama que estamos viviendo y que tenemos tan cerca y que nos afecta, sin ninguna duda. A esta hora, a las 4:43 de la mañana, vamos a abrir el teléfono, el 950-6006, para escuchar a un ponedor que ha decidido marcarlo, este teléfono, y que se quiere llevar el diploma, seguro. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Ignacio.
Hola, buenos días.
Hola, ¿desde dónde nos llamas?
En este momento estoy en Bilbao, pero yo soy de La Rioja.
En Bilbao, pero eres de La Rioja. ¿Pero vives en Bilbao o estás por
Villa? 4 días a la semana vivo en Bilbao y 3 días a la semana en La Rioja.
Anda y cuéntame eso, ese trasiego.
Pues porque tengo un puesto de venta de pimientos asados aquí en Basauri.
Sí.
Y claro, me dedico durante estos días, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y luego me voy para La Rioja a descansar.
Claro, descansas domingo y lunes, o sea, desde el viernes por la tarde, supongo.
Sí, sábado por la tarde, domingo y lunes.
Sábado por la tarde, domingo y lunes. Sí. Muy bien, y ahí estás en La Rioja, que es donde tienes, supongo, que a tu familia, ¿no?
Donde tengo mi centro. Donde tengo mi nave y mis cosas, sí.
Donde tienes tu nave y tus cosas. ¿Y cómo ha sido que, siendo de La Rioja, al final el puesto de venta lo tengas en Bilbao?
Bueno, porque se me ocurrió pensar que a las gentes de aquí de Euskadi les gusta mucho el pimiento asado.
Sí.
Y van a comprarlo a La Rioja, y digo, ¿por qué no se lo pongo yo aquí? Anda. Y llevo ya 11 años, ¿eh?
Bueno, a la gente de Madrid también nos gusta mucho el pimiento asado, pero así que no, te lo veo como dato.
Ya. Si lo vais a probar un día en el programa.
Ay, qué rico.
Os voy a mandar unos botes.
Jolín.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que con un culo no se pueden tapar muchos asientos.
Ya, eso es cierto.
Entonces yo he llegado a tener varios puestos aquí en Vizcaya, pero no rentaba.
Claro. Claro, no claro.
Es mejor atender bien uno.
Que regular o 4.
Que tener 4 por ahí desperdigados y que te los tenga que atender otra persona y que cuando tocan dinero, pues ya lo sabes tú. no todo llega al cajón.
Los empresarios lo dicen mucho, que una de las mayores dificultades es la de crecer. Hay veces que se tiene la suerte, como acabas de explicar, que lo mismo te rodees de otras dos o tres personas y sí que pueda llevarse a cabo, ¿no?, ese crecimiento empresarial, pero el que no lo encuentra lo tiene difícil.
No, yo empecé con tres sitios, estuve en un tal sitio que se llama Leyoa, en otro sitio que se llama Sestao, y estuve también en, bueno, y estoy en lo que es el centro comercial Bilbondo, de aquí de Basauri, y aquí estoy atendiendo a las personas durante toda la semana, les traigo tomates, patatas, bueno, hago lo que puedo, cerezas de La Rioja, hago lo que puedo en este momento, pero lo que realmente funciona es los dos meses de septiembre y octubre que tengo pues mucho pimiento para vender, mucho pimiento, el mejor pimiento de aquí, de La Rioja.
Qué bueno, qué bueno. Y tiene un éxito tremendo ahí en Bilbao.
Tiene un éxito, te puedo asegurar que en esa época tiene un éxito tremendo.
Los pimientos asados. Es que a esta hora yo no puedo hablar de comida, porque a las 4:47 de la mañana, si quieres te cuento, yo he cenado, José Ignacio, a las 8:15 de la tarde.
Pues yo a las 10.
Y entonces, claro, a las 8:15 de la tarde. Y aquí lo que hago es que una pequeña merienda, ¿no? Tomamos como unos pistachitos. Yo a las 4:47 me como un puma, si me lo pones. Y ya los pimientos asados, solamente hablar de ellos, se me están poniendo los dientes largos. José Ignacio, me has contado que llevabas 11 años, ¿no?
11 años llevo ahí en el centro comercial este.
¿Sí? ¿Y antes te dedicabas a otra cosa o...?
Bueno, yo antes fui, primero trabajé en una empresa durante 15 años, que coticé mucho dinero, pero no me va a valer para nada. ¿Mm? Luego tuve una empresa de estructuras metálicas.
Sí.
Llegué a tener 14 empleados. Y luego, pues eso, fui un poquito al traste a partir del 2004.
Sí.
Y me quedé en el dique seco y se me ocurrió la idea de montar unas máquinas para asar pimientos.
Qué bueno. José Ignacio, con lo cual tú eres emprendedor, no lo puedes evitar.
Sí, soy emprendedor y si te digo los años que tengo, pues te alucinas.
¿Cuántos años tienes, José Ignacio?
Échale.
No sé, me quinta, 44, ¿no?
Sí, por ahí.
Por ahí.
70.
70. 70, José Ignacio.
Y en activo.
¿Y no tienes previsto jubilarte?
No. ¿Para qué? Para cobrar 800 euros, que he sido autónomo durante los últimos 35 años. Me van a pagar 800 euros y me van a dejar pasando calamidades. Porque con 800 euros, ¿qué puedes hacer?
Pues poco.
Y a ver, ¿y 50 y tantos años cotizados? ¿Es que no me podía quedar algo más?
¿Qué situación?
Digo yo, ¿eh?
¿Qué situación, claro, José Ignacio?
Claro, es que hay gente que con 25 años les quedan unos sueldos de la leche y una persona que ha cotizado 50 y tantos años, porque claro, desde los 15 años llevo cotizando, ¿eh?
Ese es otro drama. Hablábamos hoy de un drama, el de la inmigración, el drama de los autónomos. Eso también merece, y lo hemos hecho, claro, un programa, porque llevas toda la razón. 50 años trabajados, 70, José Ignacio, con una voz que parece un chaval, porque yo soy como una chavala, de 44 años o 45. Así se te ve, además, solamente por la voz, se ve que tú estás, además, con energía, con ganas.
Soy súper activo, de verdad que sí.
O sea, que hasta que el cuerpo aguante, tú vas a seguir ahí en la brecha.
Hasta que el cuerpo aguante, efectivamente. Por lo menos los dos meses de septiembre y octubre. Esos dos meses voy a intentar hacerlos mientras que el cuerpo aguante.
Y José Ignacio, ¿tú nos escuchas? Porque ¿a qué hora te levantas?
Yo me levanto a las 7 de la mañana, pero pongo, mira, ¿sabes lo que pasa? Pongo a Expósito y me quedo escuchándolo y hay veces que me duermo. Y luego lo del fútbol, no me acuerdo.
El partidazo.
Y ahí me quedo dormido. Y luego a medianoche, pues me despierto y estáis vosotros y ya no me puedo volver.
Claro, con la verbena que tenemos aquí montada hemos fastidiado la noche, José Ignacio.
No, ahí es el problema, porque cuando os pongo ya no me puedo dormir.
Ay, bueno, ¿y luego qué haces? ¿Luego te acuestas otro poquito o cómo...?
No, claro, me quedo dormido hasta las 8 o así.
Otro poco.
Intento escuchar a Herrera la primera hora a las 6.
Sí.
Y luego, pues dices, oh, me quiero dormir un poco, se me va. Algo hay que dormir, ¿no?
Sí, hombre, es que si no, no vas a rendir el resto del día.
Efectivamente.
Pues nada, José Ignacio, encantada de hablar contigo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿te parece?
Vale, y muchas gracias, me hace mucha ilusión.
Gracias a ti por escucharnos.
Ya os mandaré unos pimientitos.
¡Ay, qué ricos! Y aquí, no te, aquí en Madrid también le vamos a dar buena cuenta.
Escucha, en Madrid ya me gustaría poner una sucursal, pero es muy difícil.
Claro, es muy difícil. Es complicado, sí, sí. Y no te podemos tener en tres sitios al mismo tiempo, José Ignacio, por muy activo que seas.
Viene gente de Madrid por el puesto alguna vez y dice, joder, ¿por qué no vas a Madrid?
Claro.
¿Por qué no llevas esto? Sí, digo, ¿y cómo voy a ir a Madrid? Que no se puede uno alargar tanto el brazo.
Claro, y es que, bueno, Bilbao te pilla un poquito menos retirado, que ya Madrid son palabras mayores, estamos un poquito más lejos, es normal.
Hombre, si yo tendría ahora 50 años, no te preocupes que lo iba a poner.
Que lo montabas, ¿a que sí?
Sí.
Y iba a tener el mismo éxito cuando has dicho, es que en Bilbao gustan mucho los pimientos asados. Digo, toma, y aquí.
Y en todos los lados, claro.
Eso donde lo pongas va a triunfar. Pues, José Ignacio, te mandamos el diploma, ¿de acuerdo? Y te dejamos que descanses un poquito, te doy permiso, puedes echarte otro ratito.
No sé si podré. Bueno.
Prometemos no hacer ruido, Manu, por favor, baja ahora la voz.
Ok.
Bajar la voz.
Venga,
un besazo, José Ignacio.
Venga, vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:52 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, o sea, a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Esta sintonía dice que ahora mismo están pasando cositas. No sé si aquí en Poniendo las Calles.
Bueno,
pero
igual sí.
A mí ahora mismo me suenan las tripas.
¿Qué quieres que te compre de la máquina?
Ya, yo quiero unos pimientos asados.
Una galletita, por favor.
Bueno, lo que quiero son mis pimientos asados.
Nos lo traerá, dice.
Ahora no
espero,
me vale nada. No me vale otra cosa.
Espero que antes del 1 de julio, antes de que me vaya. Para poder probarlos,
bueno,
claro.
No, amenaces al ponedor.
Yo no estoy amenazando
a
nadie.
Yo no estoy amenazando a nadie, pero el ponedor los traerá cuando pueda. Pobres ponedores
antes...
que encima hacen el favor de
sí,
mandarnos
supuesto,
siempre un montón de cosas.
Pero por eso que quiero disfrutar
que no
de ellos, claro.
Bueno, ¿qué cosas están pasando, Manu?
Bueno,
vete
pues,
al lío, porque si
sí,
no trabajas no vas a tener pimientos.
Sí, sí, no, yo trabajo. Si el otro día hablábamos de un restaurante en el que no dejaban entrar a personas por debajo de los 30 años, pues hoy he traído un establecimiento que en el que sucede todo lo contrario, ¿eh? Un poquito de revancha. Y es que hay un gimnasio en el que se ha colgado un cartel en el que se prohíbe la entrada a mujeres maduras. Directamente pone esto, es decir, mayores de 30 años.
¿Cómo puede ser?
A mí con mi edad ya no me molesta la palabra madura. También te digo, a una chica de 30 años le mismo ahora mismo se le abren las carnes.
Pues puede ser.
Sí. Puede ser. Y además, ¿por qué no vamos a poder ir a un gimnasio?
Pues te lo cuento. Esto ha sucedido en Corea del Sur. Y es que el dueño del gimnasio colocó en la entrada este cartel que decíamos bastante grande, en el que se podía leer, literalmente, fuera del alcance de las ajumas. Y explico lo que son las ajumas, que es un término que se utiliza allí para referirse a las mujeres maduras, justo lo que hemos dicho.
Ajumas.
Así que, vea, ajuma. Ajuma, sí. pero
ajuma,
ok, vale. Pero no solo ponía eso en el cartel, ojo, sino que continuaba con la frase: solo se permiten mujeres cultas y elegantes.
¡Con sus santos huevazos!
Pero bueno.
Pero vamos a ver.
Pero bueno.
Pero yo lo de las ajumas, que son mujeres
maduras.
Eso
bien, ¿no?
Eso va con edad. Es como cuando me quitaron a mí. Yo recuerdo que uno de los traumas que yo he tenido con 20 años es cuando me quitaron el carné joven con 26 años.
Bueno,
que yo dije, pero...
Es que lo he sufrido hace nada, claro.
¿No son ya a los 30? ¿No lo habían subido porque era una vergüenza?
No.
Ah, sigue siendo a los 26. Aquí hay un momento en el que tú tienes un carné joven. Y a los 26 años se te manda un comunicado a tu casa diciendo, usted ya no puede validar su carné joven.
Que usted ya no es joven.
Claro, y dice, pero vamos a ver, pero ¿qué le he hecho yo a usted si tengo 26 años? Ahí sí. Yo estaba traumada. Y lo de mayores de 30 años, mujeres maduras, eso es para traumatizarte.
Sí. Pero
joder, donde yo ya entro es con el solo se permite mujeres cultas y elegantes. Eso no tiene nada que ver con la edad.
Pues
hay mujeres cultas y elegantes con 25, con 42 y con 77.
Ya, pues vea, según este hombre, con los años perdéis elegancia y saber estar. Claro, es que es así, es así. Y bueno, ha habido...
Si me lo he hecho la cara iba a ver qué poco saber estar tengo.
Vas a ir a Corea, ¿no? Dentro de poco, vea...
A decirle bueno, cuatro cosas.
Cuatro o cinco.
Como diría mi abuela, a soltarle cuatro frescas. Mira si es culta y elegante.
Cuatro, sí, cuatro ajumas. Ha habido muchas críticas contra esta política de empresa.
Hombre, es que es discriminatorio y además ofensivo.
Pero ojo, vea, que el propietario tiene sus motivos. Vale, al parecer, algunas clientas pasaban una o dos horas en el vestuario para lavar la ropa.
Eso no tiene nada que ver con la edad.
Bueno, pues al parecer a este hombre le parecía que sí.
Que sí, que tenía, era que, gente mayor.
Que iba hilado. Y además, no solo esto, claro, es que aprovechaban para robar toallas, jabón e incluso secadores de pelo.
Eso no se hace.
Claro, es que esto no se hace, esto no se pero esto hacer. Es una circunstancia que solamente hacían las mayores de 30 años. Este me parece a mí que es un sinvergüenza y un listo. Eso es lo que me parece a mí.
Eso es lo que entendía él. Bea.
Claro, o sea, esto qué pasa, que lo hacen solo, ya, que si tienes 30 años lo haces. Si ya tienes 24, no. Robar toallas.
Pues lo mismo te digo de lo del restaurante,
no,
Beatriz. Claro,
no,
es
lo
que...
del restaurante para adultos, eso a tiene ver su razón de ser.
¿Por qué? Venga.
Vosotros sois ruidosos.
¿Y tú no?
No.
Tú no eres ruidosa.
Es que yo soy
¿quién
joven.
¿Quién es más ruidosa? ¿Quién es más ruidoso, tú
en
o yo?
En nuestro caso, pero no van a la particularidad, van a la generalidad.
Vale.
En nuestro caso particular soy más ruidosa.
A ti con reacciones no vales, ¿no?
Eso es.
Vale.
Pero vamos a ver, vale, esto vale es una vergüenza.
Bueno, pues es una vergüenza. Sí, un poquito de
¿ves?
Música.
Yo esta canción la conozco, eso es que sí soy joven.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Suena a Quédate de Quevedo y Bizarrap porque tenemos que hablar del artista canario y es que ha sido uno de los artistas españoles más escuchados en el extranjero en el último año, en 2023. Completan el podio Rosalía y Rels B. Y hay que destacar que nuestra lengua, el español, es la segunda más escuchada solo por detrás del inglés. Esto en todo el mundo, ¿eh? Si es que nuestra música da gusto escucharla.
Esto será en 2023 porque durante años, 2021, uh-huh, 2022, Bad Bunny, en español, fue lo más escuchado
a nivel internacional,
del mundo,
¿no?
A nivel internacional. Uh-huh. Brutal el poder del castellano, del sí español, en estos momentos, la verdad. Bueno, estamos llegando a las 5 de la mañana. Nos quedamos a escuchar un poquito de Quevedo y luego actualizamos la información.
Fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.